Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Están rompiendo el alma entera a mi país. Ay, su corazón ya no resiste tantas penas. Ay, mi Colombia, ¿por qué tienes que vivir ratos amargos cuando puedes ser tan bella? Daría mi vida, incluso podría hasta morir, por defenderte, tierra hermosa, linda y buena. Ay, patria mía, ¿quién te quiere? ¿Por qué te ha de destruir?
Un saludo cordial para los oyentes de Radio Nacional de Colombia. Es el programa institucional de la Cámara de Representantes. La letra que escuchábamos es de una canción que esta semana circuló en las redes sociales. Tiene una letra muy bella, es un lamento que hace específicamente una patrullera de la policía. En el video se encuentra ella en un vehículo, adelante sentada cantando la canción, y en la parte trasera otro, al parecer patrullero, de pronto su oficial o oficial de la policía tocando la guitarra. No tenemos la identidad de estas personas de la institución, pero en el uniforme vemos que la cantante es la patrullera Pavón. Desde aquí le queremos enviar un saludo, además de ese mensaje tan bello que nos deja en esta canción. Le están rompiendo el alma a mi país, mi Colombia, ¿por qué tienes que vivir ratos amargos cuando puedes ser tan bella? Qué buen ejemplo que nos deja y un mensaje para estos momentos que vivimos tan convulsionados en el país. Y sobre todo, Lorena, porque hoy también, de acuerdo al presidente de la República, se aplazó y se está celebrando el Día de las Madres, ¿no?
Así es, John, las madres colombianas se fueron de celebración doble, y desde Frecuencia Legislativa les queremos desear un feliz día y pues recalcar la importancia que ellas tienen en nuestras vidas, porque cada día luchan por darle lo mejor a sus hijos.
Así es, Lorena, el saludo cordial entonces para todas las mamitas. Hoy queremos darles un abrazo grandísimo y fraterno desde Frecuencia Legislativa. Vamos con las noticias.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Iniciamos con el bloque de noticias de la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. La población con limitaciones de habla o audición será beneficiada luego de ser aprobado un proyecto de ley que les permitirá leer los labios de su interlocutor para comprender los mensajes en medio de la pandemia, cuando el uso del tapabocas es obligatorio. La información con Javier de la Hoz Luna.
Por unanimidad, la plenaria de la Cámara aprobó esta semana, en último debate, la iniciativa del senador liberal por el Departamento del Atlántico, Mauricio Gómez Amín, denominado Tapabocas Inclusivo, el cual contó con la ponencia del representante a la Cámara, José Luis Correa, del Partido Liberal, quien se mostró complacido con la aprobación de la plenaria de la Cámara de esta iniciativa.
Bastante sencillo, pero bastante importante para la comunidad con algún grado de discapacidad auditiva. Las personas con algún grado de discapacidad auditiva tienen dos mecanismos fundamentales para poderse comunicar con, digamos, personas que no tienen este tipo de discapacidad, y una es el lenguaje de señas y otra la lectura de labios. Desafortunadamente, en las entidades públicas no existen suficientes personas capacitadas para los lenguajes de señas. Y lo que termina pasando es que las personas con algún grado de discapacidad auditiva se terminan comunicando a través de la lectura de labios. Pero desafortunadamente, desde que inició la pandemia y viendo que la pandemia va a continuar unos meses, incluso aproximadamente un año más, si la tasa de vacunación sigue a este ritmo, pues estas personas no pueden hacer uso de la lectura de labios, porque obviamente con el tapabocas es imposible. Así pues que se diseñaron los tapabocas inclusivos. Los tapabocas inclusivos son aquellos que vienen con una lámina acrílica transparente que permite la lectura de labios por parte de las personas con algún grado de discapacidad auditiva. Es fundamental que las entidades públicas, que las entidades privadas que prestan algún servicio público, en las entidades mixtas que tienen atención a las personas, pues haya personas con ese tipo de tapabocas, o que haya personas con lectura, con la capacidad de leer señas.
Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
En primer debate se aprobó un proyecto de ley que busca el convenio sobre importación temporal hecho en Estambul, República de Turquía. Con esto se simplificarían los procedimientos y requisitos de importación y exportación de mercancías. La información con Carol Rodríguez.
Muy buenos días, John. Así es, esta iniciativa aprobada en primer debate por la Comisión Segunda de la Cámara no es un tratado de libre comercio, es un convenio que ayuda a los usuarios a agilizar el flujo de mercancías. Con este documento facilitaría el trámite a exportación e importaciones temporales para los colombianos, señaló el representante Alejandro Carlos Chacón Camargo del Partido Liberal.
El objeto como tal especialmente es la implementación de un carné ATA, documento internacional que permite la exportación e importación temporal libre de impuestos y aranceles de mercancías hasta por un año entre los países suscritos.
Algunos sectores beneficiados son el sector audiovisual, de educación, el sector editorial, turístico y el sector de servicios profesionales. Con esto convertiría a Colombia un país mucho más competitivo. Así lo expresó la autora del proyecto de ley y viceministra de Relaciones Exteriores, Luz Estela Jara Portilla.
Las mercancías que promueven las industrias culturales, todo lo que está asociado a ferias, convenciones, eventos, ferias educativas, científicas, producciones de contenido audiovisual, y eso lo que nos va a permitir es atraer, de hecho, más producciones al país.
Este proyecto de ley busca simplificar los procedimientos teniendo en cuenta objetivos de orden económico, humanitario, cultural, social y turístico, agregó la viceministra Jara Portilla. Ahora este proyecto pasará a segundo debate, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos ecológicos. Información con Paola Omeara.
El proyecto de ley 213 de 2020, con el que se busca avanzar hacia una agricultura más sustentable, pasó a segundo debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. La iniciativa fue acumulada con el proyecto de ley 544 del 2021, de autoría del representante a la Cámara César Pachón Achuri, con el que también se promueve la agroecología en el país. Así lo destacó el representante.
La agroecología es una propuesta que viene desde el punto de vista científico, técnico, social, cultural, porque encierra todo el entorno del productor, encierra la parte ecológica, orientada a enfrentar los problemas derivados del modo de producción agropecuario convencionales y contribuir a la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos desde una perspectiva ecológica.
Por otro lado, uno de los coordinadores ponentes, el representante Luciano Grisales, aseguró que Colombia tiene una deuda histórica con políticas públicas que fomenten la agricultura en el campo.
Todos los gobiernos y los últimos planes de desarrollo en las últimas décadas han insistido en la necesidad de tomar decisiones que permitan la coexistencia de un modelo diversificado de producción agropecuaria que cambie la producción a gran escala con la producción mediana y la economía campesina. Pero eso está lejos de ser una realidad, ¿no es cierto?
Contribuir a la salud de los animales, de los suelos, así como favorecer la conservación del agua y fomentar la biodiversidad, serían algunos de los logros con este proyecto de ley. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
La plenaria de la Cámara dio vía libre en segundo debate a un proyecto de ley con el que se reglamenta el modelo para la atención y seguimiento de adolescentes y jóvenes que estuvieron bajo custodia del Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, permitiendo su inclusión social y oportunidades de trabajo. La información con Mónica Torrado.
Gracias, John. El objetivo que tiene esta iniciativa de ley es la creación de medidas que consoliden los derechos de los adolescentes y jóvenes egresados del Instituto de Bienestar Familiar, asegurando su inclusión social para el desarrollo de su proyecto de vida, como lo explica el representante John Arley Murillo del Partido Colombia Renaciente.
Este proyecto de ley dirigidos a un sector de jóvenes que han sido víctimas de familias descuidadas, de familias abandonantes y que tampoco han contado con el acompañamiento de la sociedad, sea la oportunidad para reivindicarnos y mandar un mensaje que estos jóvenes van a continuar con ese apoyo educativo que hoy se da, pero que también vamos aquí a incluir una posibilidad para que su proceso de ingreso sea acompañado por el Estado y tengan la posibilidad real de vincularse laboralmente y de ser seres productivos, y que todo ese apoyo que el Estado les dio no se pierde, por el contrario, sea una inversión que ayude a integrarlos a la sociedad como jóvenes productivos.
John Eduardo Angulo, joven egresado de la Protección del Estado, afirma que de esta manera se les brindan oportunidades.
Sí, pero con este apoyo estoy seguro que va a ser un poco menos difícil poder asumir la vida adulta de forma independiente, y agradecerle al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también por todas esas oportunidades que nos da y le da a muchos niños, niñas, adolescentes que a raíz de no tener ese vínculo familiar deben crecer en sus centros de protección.
De esta manera se promueve en este sector de jóvenes la construcción de su identidad y su inclusión en diferentes escenarios. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende reglamentar el régimen de visitas entre abuelos y nietos. Ángela Cuervo con la ampliación de esta información.
Normalmente escuchamos que los jueces pueden decidir sobre el régimen de visitas entre padres e hijos, pero un fenómeno actual nos indica que los abuelos están quedando a la deriva en cuanto a la visita que pueden disfrutar de sus nietos cuando existe un divorcio o una separación. Esta situación motivó al representante del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, a presentar un proyecto de ley que regule esta situación.
Lo primero es que actualmente, ¿qué ocurre? En la actualidad, cuando hay este tipo de procesos ante los jueces de familia, realmente al no estar establecidos en la ley, pues los abuelos quedan absolutamente desprotegidos, porque el juez, al no estar, insisto, en la normativa, pues no regula la visita del abuelo y se tienen que ver abocados a trámites engorrosos vía tutela muchas veces y solicitar que se les permita el poder tener acceso a sus nietos.
Con este proyecto, el juez de familia quedará facultado para determinar cómo será el régimen de visitas de abuelos y abuelas con sus nietos. Esto impedirá que los padres de los niños nieguen esta relación afectiva. Además de ello, los abuelos podrán ser oídos antes de que se tome la decisión de ubicarlos en un lugar sustituto. Ahora este proyecto pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
La Comisión Séptima de la Cámara dio aprobación en primer debate a un proyecto de ley que permite promover y fomentar el derecho a la salud mental a través de la atención preventiva en los entornos escolares del sistema educativo colombiano. William Oliveros informa.
Buenos días, John. Orientado a mitigar trastornos y conductas de la salud mental identificado en ámbitos educativos, fue aprobado este proyecto de ley. Lo allí contenido será aplicable dentro del sistema educativo colombiano en la educación básica y media y sus respectivos entornos escolares. Jairo Cristancho, representante del Centro Democrático, nos cuenta los alcances de este proyecto.
Lo que busca es que haya medidas preventivas, no tanto el tema después de haber hecho el daño. Los escolares, cuando hay bajo rendimiento, cuando se aíslan, generalmente tienen problemas de salud mental. Aquí lo que buscamos es capacitar por medio de los entes territoriales, por medio de las EPS, por medio del Ministerio de Salud, esa capacitación a los profesores y que haya un tratamiento integral y que, obvio, con el aporte de psicólogos de la institución, estos muchachos se prevengan cuando se sienten aislados para evitar un problema de salud mental más adelante, como depresión mayor o ansiedad, que pueda producirles problemas graves de salud.
Además, este proyecto de ley busca garantizar la atención oportuna y de fácil accesibilidad a los servicios de promoción, prevención, detención temprana, diagnóstico, intervención, cuidado y rehabilitación psicosocial en la salud mental en los términos previstos de esta ley, además de la capacitación a los docentes. Así concluye Cristancho.
Los profesores, el contacto permanente con ellos, como la capacitación para ver cuáles son los signos de alarma.
Este proyecto de ley pasó a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros.
Y esta semana fue aprobado en primer debate en la Comisión Tercera un proyecto que busca autorizar la realización de un sorteo extraordinario de la lotería en el quinto centenario de la ciudad de Santa Marta. José Ballesteros nos cuenta los detalles.
Así es, John. Con miras a celebrar el quinto centenario de la bahía más hermosa de América, la iniciativa pretende autorizar la realización de un sorteo extraordinario en esta ciudad, que inicialmente iría hasta el 2023 o 2024, con el fin de celebrar esta fecha y al mismo tiempo recoger fondos financieros para la red de salud pública de la ciudad turística y cultural de Colombia. El representante Cristian José Moreno del partido de la U explica el proyecto.
Denominado sorteo extraordinario quinto centenario de la ciudad de Santa Marta, el cual estará vigente durante los años 2022, 2023 y 2024, es decir, tendrá una vigencia temporal. Lo que se establece es básicamente, como lo dice en su artículo segundo, una autorización legal para crear una comisión preparatoria para que con base en esta comisión se puedan hacer todas las medidas necesarias para poder desarrollar el sorteo extraordinario en el municipio de Santa Marta.
Por otra parte, el representante Oscar Darío Pérez del Centro Democrático afirmó que sería bueno que este tipo de sorteos extraordinarios se puedan realizar en otras ciudades.
Este sorteo extraordinario se le diera a la lotería del Magdalena, a la ciudad de Santa Marta, y que se lo permitiéramos también por una sola vez a cualquier lotería del país que quiera hacer un sorteo extraordinario, que lo quiera hacer. Démosles la verdad la titularidad del monopolio rentístico y démosles esas rentas que nuestros departamentos necesitan y que la verdad, son para la salud.
Ahora el proyecto surtirá su segundo debate en torno a que pronto sea ley de la República, pero que también con el tiempo se puede hacer en otros departamentos del país, informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
Esta es la información con la actividad legislativa esta semana en la Cámara de Representantes. Hoy tenemos dos invitados especiales en nuestra siguiente sección y hablaremos de la moción de censura al ministro de Defensa.
Bogotá es la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo una aguapanela y a caminar. Bogotá es la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí.
Bueno, y con música bogotana, con música que identifica la capital del país, hoy vamos a tener no un invitado especial, sino dos en esta sección de Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes para todos nuestros oyentes en la Radio Nacional de Colombia. Nuestro primer invitado es del partido de gobierno del Centro Democrático, el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui. Pues, representante, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Muchas gracias por la invitación, un saludo especial a toda la audiencia y aquí, pendiente del desarrollo del debate de moción de censura el día de hoy contra el ministro Diego Molano. Pues un gusto estar acá, saludo a toda la audiencia de Frecuencia Legislativa y qué bueno poder hablar de lo que está pasando en el país en este momento.
Bueno, representante, precisamente pues se acaba de dar un debate de moción de censura al ministro de Defensa en medio de la crisis que vivimos, de las marchas, de la representación de la gente en las calles y de tanta confusión finalmente que es lo que ha habido en el país. Ustedes presentaron unos argumentos, hoy tenemos dos invitados, usted por parte del partido de gobierno en defensa del ministro y también vamos a tener a otro representante de la oposición para que expresen sus opiniones, ya como ustedes mismos lo dicen en tono menor y hablándole a nuestros oyentes, ¿por qué pues, no procede, debe proceder esta moción de censura?
Lo que hemos visto durante el último mes desde que inició el paro nacional el 28 de abril ha sido verdaderamente dramático. Las imágenes no se las ha inventado el gobierno, los ciudadanos han visto la cantidad de marchas violentas que desafortunadamente han hecho parte de este paro, se ha acabado con la infraestructura, se ha lesionado policías, se han asesinado dos policías, han muerto civiles y ahora queremos encontrar un responsable y echarle la culpa de todos los males del país al ministro de Defensa, cuando es un hombre que a mi modo de ver ha actuado de forma diligente, ha recorrido el país y ha estado en cada uno de los puntos críticos del país atendiendo esta situación grave de orden público, ha sido prudente, por supuesto ha defendido la actuación de nuestra policía y nuestro ejército y nuestras fuerzas militares porque esa es su función, es el ministro de Defensa y él está pidiendo que se respete a esos uniformados que están cumpliendo con su deber, que si ha habido cualquier caso de abuso, de exceso, de arbitrariedad, que son las autoridades judiciales las que lo tienen que hacer y así lo ha ordenado el ministro de la Defensa. Es decir, que en esas condiciones no sé qué más le queremos pedir a un ministro que ha hecho las cosas bien y que está trabajando por Colombia.
Bueno, representante, independientemente ya de la votación de la moción de censura, muchos partidos ya han expresado el apoyo al ministro, pero sí, pues queremos de pronto enviar un mensaje a la ciudadanía, a los que nos escuchan,
en medio de todo esto, independientemente de esta moción de censura, ¿qué mensaje le dejaría usted a los ciudadanos?
Es un mensaje especialmente para la gente más joven que está en las calles manifestándose, en su mayoría pacíficamente, pero también con estas expresiones que desafortunadamente a veces se salen de control. Decirles que el deseo de ellos era que el país los escuchara, y ya los escuchó. Tienen un presidente de la República que ha estado dispuesto a dialogar, incluso a negociar y a poner temas concretos sobre la mesa que ya se han venido surtiendo alrededor de la reforma tributaria, alrededor del empleo juvenil, alrededor de las reformas que requiere el país. Entonces, ¿qué necesidad de acudir a las vías de hecho y seguir lastimando y dañando y destrozando cuando las condiciones están dadas para que tratemos de entendernos en democracia? Que si ya cumplieron el objetivo de ser escuchados, que se sienten a seguir en esa conversación nacional con el alto gobierno, y que si definitivamente se sienten muy inconformes, estamos a menos de un año de elecciones, pues que salgan masivamente a las urnas a apoyar una opción democrática que le convenga a Colombia, porque las cosas en democracia se resuelven es de esa manera.
Bueno, así queríamos este debate aquí, en tono menor, y para eso también quería preguntarle cuál es la música que más le gusta.
Yo escucho de todo un poco, me gusta la música colombiana y una que otra baladita o bolero, así que...
¿Y recuerda alguna canción que le guste?
Pues por estos días, ¿qué le digo yo? Qué bonita es esta vida de Jorge Celedón, que hay que cantar de pronto algo alegre y alejarnos de tanto pesimismo y tanta carga, porque la salud mental de todos los colombianos está muy afectada producto de esta crisis del COVID, y tenemos que ver el futuro con algo de esperanza.
Bueno, el representante José Jaime Muscate nos deja aquí música para recibir a nuestro próximo invitado, Jorge Celedón.
Muy bien. Tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la caña.
Bueno, y con qué bonita es esta vida que nos dejó el representante Uzcategui. Recibimos a otro representante de Bogotá también, pero de la contraparte, de la oposición, de la Bogotá Humana. Él es el representante David Racero. Y también lo mismo, representante, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, al programa institucional de la Cámara de Representantes. Ya escuchamos el por qué sí debe surtir efecto, el por qué no debe surtir efecto una moción de censura. Ahora cuéntenos usted por qué sí debe ser censurado el ministro de Defensa.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los que nos escuchan. Una moción de censura es un juicio político. Un juicio político que los congresistas hacen, realizan y promueven interpretando el clamor popular de la ciudadanía colombiana. Y los que propusimos esta moción de censura, las bancadas de oposición, creemos estar en lo correcto cuando traemos a colación esta moción de censura para que el Congreso, aprobándola, retire al ministro de Defensa de su cargo, el señor Diego Molano. Y creemos que lo estamos haciendo en coherencia con lo que está clamando el pueblo en las calles. Una cosa es lo que dice la gente, la movilización ciudadana, las encuestas de opinión, porque no solamente los que están movilizados, sino también la gran mayoría de personas que, aunque no se movilicen, tienen un reflejo, se ven reflejadas y por eso apoyan la movilización. Y otra cosa es el relato del ministro. El ministro sigue encerrado en su relato oficial de que hay que justificar la violencia por parte de la policía, de los asesinatos, las desapariciones, como si fuese un asunto de una lucha justa de la fuerza pública con terroristas y vándalos. Eso no es lo que se está viviendo. ¿Cuál es el juicio político que hacemos? Pedirle el retiro del ministro de Defensa porque se han cometido unas violaciones de derechos humanos de manera sistemática, crímenes de lesa humanidad, como está contemplado en el Estatuto de Roma, y él, como responsable de esa cartera, tiene que asumir la responsabilidad política.
Bueno, representante, ya esta semana que viene se va a votar la moción de censura. Los partidos políticos ya han manifestado su voto, muy posiblemente, y lo más obvio es que pues vayan a apoyar al ministro. De pronto, independientemente de eso, o si nos quiere también manifestar algo al respecto, pues qué mensaje también dejarle a la ciudadanía.
Digamos dos cosas. Lo primero es que lastimosamente sí, los partidos tradicionales, los de gobierno, no están tomando decisiones en función de la gente. ¿Sí? Cuando la gente dice una cosa, cuando la gente se manifiesta, los partidos tradicionales cierran filas en función de defender al gobierno del presidente Duque de manera acrítica y lastimosamente no interpretando el clamor popular. Y déjame decirlo. Esta crisis llega justamente porque este Congreso, desde el 2019, le ha venido aprobando reformas tributarias, que fue la última, 2019, reforma tributaria del presidente Duque, pese a que la oposición le decía que no la aprobara, porque eso iba a generar hueco fiscal, causa, una de las causas fundamentales de la crisis social económica. Así que, lastimosamente, no hay que esperar mucho este Congreso. Primera reflexión. Y la segunda reflexión respecto a la ciudadanía. Creo que la ciudadanía ha sido la que ha liderado el proceso de cambio de este país. Yo creo que este país ya cambió, que el desenlace de esto, sin que tengamos una varita, una bolita de cristal para poder saber cuál va a ser el desenlace, sin lugar a dudas el país no va a ser el mismo. Y justamente porque el pueblo se movilizó y el pueblo es el protagónico. Creo que se han tenido muchas victorias. Y si el pueblo sigue movilizándose, la ciudadanía sigue movilizándose, yo tengo mucha fe de que ya sea que estos políticos tradicionales adopten medidas en función de la gente de a pie, y si no, seguramente tendrán que ser cambiados en las próximas elecciones.
Bueno, así queríamos hacer este debate en tono menor, escuchar las dos posiciones y ahí le dejamos a nuestros oyentes, son los que deciden, la juventud y también la gente adulta que nos está oyendo. Representante, y precisamente como es en tono menor, cuéntenos qué música le gusta y qué nos dejaría aquí escuchando hoy.
Bueno, sigamos con la línea del representante Uzcategui, oposición a mí, pero de pronto nos encontramos en el vallenatico, así que también dejemos una canción de vallenato, de pronto también una más clásica. Yo le apuesto a una de Diomedes Díaz, que se llama Sin Medir Distancias, más romántica.
Clásica, Sin Medir Distancias. Bueno, un debate en tono menor aquí en Frecuencia Legislativa y nos deja esta música el representante David Racero con Diomedes Díaz. Gracias, representante.
Muchas gracias por la invitación.
La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza. Inevitable me marca la pena que es infinita. Quisiera volar muy lejos, sin rumbo fijo. Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo.
Bueno, y con este pequeño debate que termina con esta canción que nos deja el representante Racero Sin Medir Distancias de Diomedes Díaz, llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Recordar que esta moción de censura al ministro de Defensa pues se votó en Senado, pero está pendiente aún la votación aquí en la Cámara de Representantes. Se estaba mencionando que al ser votada en el Senado no se votaría en la Cámara, pero eso está pendiente, lo sabremos este martes. Lorena, nos vamos de nuevo felicitando a nuestras madres colombianas hoy en su día.
Así es, John, y reiteramos nuevamente nuestro saludo de felicitaciones a nuestras madres colombianas, y igual el Día de la Madre no solo se celebra hoy, sino todos los días del año.
Llegamos así al final, estuvimos hoy en cabina, en la parte técnica Sergio Murcia, mi compañera Lorena Álvarez, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.